Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil Mírame Bien y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil Mírame Bien posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Burke, Peter. Sociología e Historia. Primera edición Argentina. Buenos Aires. Alianza Editorial. 1994. 147 páginas. Traductora, Belén Urrutia Domínguez. ISBN, 950-40-0111-4. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, octubre de 2013. Santa Fe, Argentina. Ediciones arroba miramebien.org.ar. Volumen 16 de 33, correspondiente a las páginas 74 a 79 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1 del presente audiolibro. Continuación del apartado, socialización, desviación y control social. Página 74. Es todavía más peligroso analizar la relación entre un terrateniente inglés del siglo XVI y sus arrendatarios en términos de control social, cuando el terrateniente no estaba cumpliendo las normas de la comunidad. Paréntesis. Realmente, al castigar a los cazadores furtivos, podría estar transgrediéndolas. Cierra paréntesis. Sino más bien ejerciendo el poder en su propio interés o, en el mejor de los casos, cumpliendo unas normas rivales, las normas del gobierno central y de su propia clase. Nota 86. Perkin, 1969, páginas 32 y siguientes. Compárese E.P. Thompson, 1975, y compárese Ronach Krosky, 1977. Fin de nota, vuelta al texto. No obstante, abre comillas, clase, cierra comillas, plantea algunos de los problemas conceptuales más complicados del conjunto de la historia social y la sociología. Clase social y estratificación social. La estratificación social es un área donde los historiadores corren particularmente el peligro de utilizar términos como abre comillas, casta, cierra comillas, abre comillas, movilidad, cierra comillas, etcétera, sin ser conscientes de todos los problemas que implican y de las distinciones que han trazado los sociólogos. El concepto de abre comillas, clase, cierra comillas, en particular, es tan ambiguo como indispensable. En la mayoría de las sociedades, si no en todas, hay desigualdades en la distribución de la riqueza y otras ventajas como el estatus y el poder. No obstante, a menudo es difícil identificar los principios que gobiernan esta distribución o describir las relaciones sociales que surgen de esas desigualdades. Estas relaciones incluyen la solidaridad dentro de un grupo determinado, su sentido de la diferencia, paréntesis, y posiblemente de conflicto, cierra paréntesis, respecto a otros grupos, y el sentido de la jerarquía, de una posición relativa respecto a los demás. Al describir relaciones de este tipo parece imposible escapar a la metáfora, tanto si hablamos de la abre comillas, escala, cierra comillas, como de la abre comillas, pirámide, cierra comillas, social o preferimos la imagen geológica de la abre comillas, estratificación, cierra comillas, social. Página 75. Un historiador puede preguntar por qué no debemos aceptar la imagen que tienen los actores de una estructura social determinada, en vez de imponer una moderna, puesto que los contemporáneos conocían su sociedad desde dentro. Los habitantes de un pueblo francés del siglo XVII sin duda entendían esa sociedad mejor de lo que nosotros podremos comprenderla nunca. Pero, interrogación, ¿qué ocurre con su visión de su provincia, o de Francia como un todo? Cierra interrogación. Actualmente, con el acceso a los documentos oficiales y los métodos cuantitativos, en algunos aspectos los historiadores están mejor informados que los propios contemporáneos sobre la distribución de la riqueza y de otras ventajas en la Francia del siglo XVII. Otra razón para no adoptar los puntos de vista contemporáneos sobre una sociedad determinada es que con frecuencia son contradictorios. La pirámide es distinta de acuerdo con el lugar que ocupa cada uno en ella y algunas afirmaciones contemporáneas sobre la estructura social deben tomarse como justificaciones, más que como descripciones objetivas. La concepción medieval tradicional de la sociedad era de dependencia mutua de tres grupos: el clero, los caballeros y los campesinos. No obstante, esta división de la sociedad entre, abre comillas, los que rezan, los que luchan y los que trabajan, cierra comillas, parece en gran medida una justificación de los que no trabajan para los que no trabajan. Es poco probable que las opiniones contemporáneas, aunque son una parte indispensable de los datos a analizar, constituyan el marco más apropiado para ese análisis. En este área es incluso más difícil no servirse de modelos que en otros ámbitos de la historia social. Nota 87. Ossowski, 1957, capítulo 9. Stone, 1965. Fin de nota, vuelta al texto. Sin duda, el modelo más conocido es el de Marx, a pesar de que su capítulo sobre la, abre comillas, clase, cierra comillas, en el Capital solo consta de algunas líneas seguidas de la nota, abre comillas, aquí se interrumpe el manuscrito, cierra comillas. Página 76. Los demás escritos de Marx permiten reconstruir el capítulo que falta como un puzzle. Nota 88. Bendix y Lipset, 1953. Dahrendorf, 1957, páginas 9 a 18. Fin de nota, vuelta al texto. Para Marx, una clase es un grupo social con una función concreta en el proceso de producción. Los propietarios de la tierra, los propietarios del capital y los trabajadores que no poseen más que sus manos son las tres grandes clases sociales, que corresponden a los tres factores de la producción de la economía clásica: la tierra, el trabajo y el capital. Las distintas funciones de esas clases le dan intereses conflictivos, y hacen que tiendan a pensar y actuar de distinta forma. Por esto, la historia es la historia del conflicto de clases. La crítica que se dirige más frecuentemente a este modelo también es la más injusta, que simplifica. La función de un modelo es la de simplificar para hacer más inteligible el mundo real. Paréntesis. Véase la página 140. Cierra paréntesis. El historiador social de Gran Bretaña en el siglo XIX, por ejemplo, que trabaja con documentos oficiales como el censo, encuentra que la población se describe en un número asombroso de categorías ocupacionales. Para hacer afirmaciones más generales sobre la sociedad británica es necesario articular esas categorías en otras más amplias. Marx ofrece al historiador social unas categorías amplias junto con una explicación de su elección. En este sentido, proporciona a la historia social exactamente la, abre comillas, espina dorsal, cierra comillas, que siempre ha necesitado. Marx descarta las diferencias entre sus tres grupos a expensas de las diferencias dentro de ellos y omite casos marginales, como el del trabajador por cuenta propia, que no encajan en ninguna de sus tres categorías. Pero, después de todo, tales simplificaciones son de esperar en un modelo. Página 77. Es más preocupante el hecho de que el modelo de Marx no sea tan claro y simple como parece. Él utiliza el término, abre comillas, clase, cierra comillas, en varios sentidos diferentes. Algunas veces, distingue tres clases: los propietarios de la tierra, el capital y el trabajo. Otras veces solo distingue dos: los explotadores y los explotados, los opresores y los oprimidos. A veces, emplea una definición amplia de clase, otras una más restringida. Según la definición amplia, los esclavos y los plebeyos romanos, los siervos y los oficiales artesanos medievales eran clases, paréntesis, o más bien, parte de la misma clase trabajadora, cierra paréntesis, porque sus intereses estaban en conflicto con los de sus señores y dueños. De acuerdo con la definición restringida, los campesinos franceses no eran una clase en 1850 porque no tenían conciencia de clase, en otras palabras, carecían de un sentido de solidaridad mutua que traspasara los límites regionales. Según Marx, no eran una comunidad, sino un agregado de personas semejantes, pero separadas, como abre comillas, un saco de patatas, cierra comillas. No es extraño que sean los historiadores de la Europa del siglo XIX, y más particularmente de Inglaterra, la sociedad en la que Marx escribió y donde el lenguaje de clase estaba empezando a usarse, los que hayan encontrado más útil su modelo. Nota 89. E.P. Thompson, 1963-1975. Perkin, 1969. Fin de nota, vuelta al texto. Para otros tipos de sociedad, otros modelos pueden ser más adecuados, modelos que no distingan los grupos sociales a partir de su posición en el proceso de producción, sino de acuerdo con otros criterios. Para la India, por ejemplo, el modelo obvio es el de abre comillas, casta, cierra comillas, definido como un sistema de estratificación en el que el principio básico es la oposición entre el abre comillas, puro, cierra comillas, y el abre comillas, impuro, cierra comillas. Para la Europa preindustrial, habría buenas razones para escoger el modelo de abre comillas, Estado, cierra comillas, o abre comillas, grupo de estatus, cierra comillas, como lo definió Max Viva. Página 78. Viva distinguió las abre comillas, clases, cierra comillas, definidas como grupos de personas cuyas oportunidades en la vida, paréntesis, Lebenschancen, cierra paréntesis, estaban determinadas por la situación del mercado, de los abre comillas, estados, cierra comillas, paréntesis, Stände, cierra paréntesis, cuyo destino estaba determinado por el estatus o el honor, paréntesis, Standishere, cierra paréntesis, que se lee e ilustraba. El estatus de los últimos grupos se adquiría por nacimiento, definido legalmente, y podía llevar consigo poder y privilegio. Un estatus elevado estaba marcado por lo que el sociólogo americano Thorsten Veblen ha denominado abre comillas, consumo conspicuo, cierra comillas. Nota 90. Veblen, 1899. Fin de nota, vuelta al texto. Donde Marx definió sus clases en términos de producción, Viva definió sus estados en términos de consumo. En este sentido, el sociólogo americano que ideó abre comillas, la escala del cuarto de estar, cierra comillas, paréntesis, véase páginas 45, 46, cierra paréntesis, para medir el estatus estaba en la tradición de Viva. No obstante, para Viva, los modelos de consumo no son siempre índices fiables de estatus. Viva era consciente de posibles discrepancias en la distribución de los distintos tipos de privilegios. A largo plazo, sugirió, la propiedad confiere estatus, pero a corto plazo, abre comillas, tanto las personas con propiedades como las que no las tienen pueden pertenecer al mismo stand, cierra comillas. Nota 91. Viva, 1920 a 1921. Fin de nota, vuelta al texto. El modelo de Viva se presentó como una alternativa al de Marx y, a su vez, los marxistas respondieron a Viva señalando, por ejemplo, que valores como abre comillas, estatus, cierra comillas, no son tanto la expresión de un consenso en una sociedad determinada como valores impuestos por la clase dominante a todos los demás. Nota 92. Parkin, 1971, páginas 40 a 47. Fin de nota, vuelta al texto. El debate se complica por el hecho de que los dos hombres tuvieran intereses distintos y trataran de responder a cuestiones distintas sobre la desigualdad. Marx estaba particularmente interesado en la dominación y el conflicto, mientras que Viva estaba interesado en los valores y estilos de vida. Página 79. Por lo tanto, los modelos de clase y de grupo de estatus, como los modelos de conflicto y de consenso, pueden considerarse formas complementarias de ver la sociedad, en vez de contradictorias, cada una de ellas revelando algunas de sus características al precio de obscurecer otras. Nota 93. Ossowski, 1957, capítulo 12. Fin de nota, vuelta al texto. Este punto de la complementariedad puede ilustrarse examinando cómo se han utilizado modelos opuestos para analizar una sociedad preindustrial, Francia en los siglos XVII y XVIII. Poco después de la Segunda Guerra Mundial, un historiador soviético, Boris Porsenyev, publicó un libro sobre las revueltas populares entre 1623 y 1648 que analizaba la sociedad francesa en términos de clases, poniendo de relieve los conflictos entre terratenientes y arrendatarios, maestros y oficiales artesanos, gobernantes y gobernados. Nota 94. Porsenyev, 1948. Fin de nota, vuelta al texto. Este análisis marxista fue rechazado con firmeza por un historiador francés, Groland Mousnier, que sugirió que debía sustituirse por un modelo de la estructura social francesa reminiscente de los grupos de estatus de Viva. Mousnier sostenía, y todavía sostiene, que la sociedad francesa del siglo XVII se dividía fundamentalmente en el clero, los nobles y el resto. Es decir, entre los tres, abre comillas, estados, cierra comillas, u, abre comillas, órdenes, cierra comillas. Acusó a Porsenyev de anacronismo por utilizar el término, abre comillas, clase, cierra comillas, en el contexto del siglo XVII. Mousnier aceptaba las opiniones contemporáneas de la sociedad francesa, asumiendo un consenso entre ellas. En particular, se basó en un tratado sobre los abre comillas, órdenes, cierra comillas, y las abre comillas, dignidades, cierra comillas, del abogado Charles Eloiso, un tratado que Porsenyev había analizado como el intento de un burgués ennoblecido por justificar las pretensiones sociales del grupo al que pertenecía. El presente apartado continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 16. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.